Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Y aquí empieza Conexión Radio. Mi nombre es Diana Vega, en la dirección y conducción, hoy Transformación Social, generadoras de cambios de impacto nacional, bajo un eje fundamental que es cambios merecedores de reconocimiento. Empiezo presentándoles a mi compañera en esta mesa de trabajo. Hola, Karen.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Y hola a toda nuestra querida audiencia que se conecta una vez más en Conexión Radio.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión. En este recorrido por las gestoras de cambios de impacto social, queremos poner sobre la mesa la labor social de la mujer colombiana, presentándoles a ustedes, queridos oyentes, iniciativas y gestiones que han redundado en el bienestar para nuestro país. Y para empezar, vamos a hablar sobre los Guayú, ¿cierto, Karen?
Sí, Diana. El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre la Fuerza de Mujeres Guayú, la cual es como una asociación que se fundó hace más o menos 12 años cuando estaba como en auge la oleada paramilitar en el sector de La Guajira. Ellos es un grupo de más o menos 1.400 personas que está conformado en los últimos días también por hombres. Antes solamente habían mujeres. Ellos, como bien lo dicen, se encargan de, o sea, no son una red. No se definen a sí mismos como una red, sino como un tejido armado con hilos de resistencia que promueven un liderazgo horizontal. Estas personas son registradas del pueblo Guayú y trabajan en un escenario para la coordinación y la articulación del trabajo prioritariamente sobre temas de derechos humanos desde una perspectiva de género. Investigando un poquito, me di cuenta de que, pues, debido a la cultura Guayú, allá se trabaja como, o se tiene como la tradición de que todo es como muy patriarcal, ¿sí? O sea, las mujeres se deben como a su esposo, a sus padres, y lo que de algún modo estas 10 mujeres, porque fueron 10 las que en un comienzo como que se unieron para formar esta asociación, ellas buscaban era como de algún modo tener representación, o sea, poder sobresalir dentro de su misma comunidad y pues en ese momento hacerle frente a la problemática y la oleada de muertes que había en ese momento.
Sí, de hecho, si nos ponemos a revisar como el manejo que se le da a la familia, se dice que en cuanto a la alimentación, el primero en alimentarse pues es el hombre. Uh-huh. Si alcanza, se alimenta a la esposa. Si llega a sobrar, se alimentan los niños, que de hecho esa es una de las problemáticas de
desnutrición,
porque también está en último escalón el adulto mayor. Entonces ahí vemos también reflejado el problema de La Guajira en cuanto a desnutrición. Y vemos lo valiosa de esta gestión, de este levantamiento de estas 10 mujeres a empezar a gestionar algo diferente.
Sí, Diana, es que definitivamente desde la década de los 2000, pues estas mujeres como que se alzaron dentro de su propio pueblo y empezaron a darse cuenta de que una de las mayores problemáticas es eso que mencionas. La mujer dentro de la sociedad era completamente segregada y pues prácticamente era un cero, o sea, no valía absolutamente nada, desde lo más básico que puede ser la comida hasta cosas como derechos humanos, no prevalecían para nada. Pues como ya lo dije, ellas buscaban, salirse de ese abandono estatal y realmente hacer una fuerza que las ayudara a poder sobresalir. Por eso en este momento están aceptando como hombres, porque igual ellos también lo ven como que debe ser un trabajo conjunto, no solamente de la mujer, sino también de la mujer de la mano del hombre.
Sí, claro, es que estamos viendo que la sociedad cada vez va siendo más consciente de la importancia de hacer equipo en este tipo de trabajos.
Sí, Diana, así es.
Y pues yo quiero contarles aquí, hablando de los Guayú, que la organización de estas mujeres ya es tan avanzada que llegamos a un portal, me disculpan si no lo pronuncio correctamente, se llama Tsutsiun Yeayu Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú. El lema es: ya no estamos solas. En esta ranchería virtual encontrarás información acerca de la Alianza de Mujeres Guayú, delegadas de diferentes rancherías, organizaciones y asociaciones, en cuanto a autoridades tradicionales, cabildos y resguardos. Esto es algo que indudablemente resulta importante para el país y pues para nosotras como mujeres, porque estamos viendo la gestión y una gestión tan organizada que ya llegamos a la web, teniendo en cuenta que es una comunidad indígena.
Indígena, totalmente indígena. Y como tú dices, o sea, cabe resaltar como lo que ellos están haciendo. Eso es como un ejemplo para nosotros, porque a veces uno tiene todas las herramientas, uh-huh, acá por así decirlo en la ciudad, y no lo hace, y vemos como personas que pues de verdad tienen condiciones o situaciones precarias de vida y a veces muy muy difíciles, pues se organizan y definitivamente están haciendo algo para cambiar su realidad.
Sí, claro, encuentran un medio y de manera efectiva lo aplican, que es muchas veces lo que no hacemos, digamos, en estos, en el interior del país, por decirlo de algún modo, en donde no se aprovechan al máximo las herramientas con las que contamos. Pues yo quiero comentarte que aparte de darle como ese, de hacer sobresalir esta gestión de las mujeres Wayú, quiero hablar de la red de jardines sociales. Nace siendo una iniciativa del Ministerio de Educación a más de 150.000 niños y niñas de 0 a 5 años de edad, que debido a condiciones de pobreza y vulnerabilidad de sus familias, viven en condiciones adversas, ajenos a ambientes favorables, expuestos a permanecer solos, ya sea en la calle o sin un hogar, sin el cuidado de un adulto, sin la debida nutrición y sin la garantía de un acceso a una educación digna. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Dentro de este reconocimiento, porque una de las labores de mayor impacto social ejercen nuestras madres comunitarias. En nuestro país hay 69.000 madres comunitarias, atienden a 1.077.000 niños y niñas en la modalidad comunitaria de la educación inicial, y ellas son las encargadas de forjar las bases de nuestra niñez.
Sí, a veces uno se da una nota dentro del mismo contexto de la sociedad o el ambiente en el que uno está, que nadie toma en cuenta el trabajo que estas personas hacen, y que, como tú dices, es muy importante porque son ellas las que realmente están forjando o criando a los niños que de algún modo son el futuro, o sea, son el futuro del mañana. Ellas realizan una gran labor y pues personalmente conocía un poquito del programa porque tengo un familiar cercano que tiene un jardín, y es bastante interesante ver cómo ellas se ponen la meta de sacar adelante a tantos niños de estratos 1 y 2 que definitivamente viven en condiciones de vida muy vulnerables.
Sí, claro, Karen. Y es que es importante en programas como estos resaltar la función de estas mujeres. Resaltar primero el que sí es posible hacer algo por el país y que todas las gestiones deben ser valoradas. Porque es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres Wayú, hay muy poca información porque poco se habla del asunto.
Así es.
En el caso de las madres comunitarias, tenemos que poco se les reconoce la importancia de su gestión. Y es que ellas tienen una responsabilidad grandísima porque, como tú decías, señalan el futuro del país. Ellas son las encargadas de forjar estos niños que más adelante se van a encargar de sostener el país en el que muchos ya seremos viejitos.
Exactamente. Y es que estas madres no solamente se encargan como de tener una especie de guardería, sino que, o sea, debemos tener en cuenta que hay programas para niños que, tienen problemas con discapacidad, les ayudan como en la parte cognitiva, física y motriz. Entonces, pues, realmente se adelanta como una educación integral.
Sí, claro que sí. Y es que aparte es un apoyo enorme en un mundo en el que la mujer sale a trabajar desde muy temprano, el papá también, el niño tiene el riesgo de quedar solo. Entonces, la labor de estas madres comunitarias es absolutamente valiosa porque les ayuda a ellos, ayuda al país, educando al niño y ayuda a los papás a tener a su hijo en un lugar seguro y recibiendo condiciones de educación y alimentación dignas.
Sí, así es, Diana.
Es por eso que se hace tan importante este tipo de reconocimientos y es por eso que el día de hoy quisimos traer esto aquí a nuestra mesa de trabajo. Entonces, vamos con un poco de música, Karen. Cuéntame, ¿con qué empezamos?
Bueno, el día de hoy les traigo jazz.
Delicioso.
Sí. Se trata de Nina Simone. Ella fue una mujer de piel negra, afro, que estuvo al filo de la demencia por el sufrimiento que le provocaba la vida, por el color de su piel y la época en la que vivió. Se enfrentó a un mundo que la quería destruir. Su final fue trágico, pero mientras tuvo la fuerza para estar de pie, cantó con todo el alma. Los dejo con Feeling Good de Nina Simone.
It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, Karen, queridos oyentes, para los curiosos datos de este tema del día de hoy, en el que hablamos de impacto nacional nacido en la mujer, vamos a hablarles de Malpelo. ¿Por qué Malpelo? Por la fundación Malpelo como tal, que se deriva de la declaración de Malpelo como área protegida. El nombre Malpelo se deriva de la palabra latín Malveolus, que literalmente traduce inhóspito, que luego degeneró en Malvo y luego fue interpretado como Malpelo para referirse a este lugar que es muy difícil acceso. Por otro lado, el nombre de Manos Invisibles responde al logo Las Manos Invisibles, que son el amplio número de actores que desde diferentes espacios contribuyen a la construcción de la paz. Aquí les hablamos de la corporación Manos Visibles. En este caso, son las gestiones que se realizan en el Pacífico. En tercer lugar, tenemos la Caminata de la Solidaridad, que está organizada año tras año por la institución Solidaridad por Colombia, la cual fue fundada por la señora Nidia Quintero de Balcázar en el año 1975 y se celebra en honor a las víctimas de actos violentos. ¿Qué opinas, Karen?
Muy interesante, Diana, y me gustaría que en un programa posterior pudiésemos ahondar en cada uno en esos tres ejemplos que nos mencionas.
Sí, claro que sí. Ahora vamos a acompañar un poco más el programa con música, ¿cierto, Karen?
Sí, bueno, como les dije, mi propósito del día era resaltar que pues el jazz no es solo de hombres, definitivamente uh-huh. No. Aunque en su momento se pensó que sí, pero hubo una serie de mujeres que demostraron lo contrario. Una de ellas es Sarah Vaughan, quien llegó con una voz grave y un vibrato incomparable para tomar el trono. Sus capacidades más destacadas son una inventiva armónica y su alto sentido de la improvisación. Si quieres conocer la historia del jazz, tienes que escuchar a Sarah Vaughan. Los dejo con Summertime de Sarah Vaughan.
Jumping, and the cotton is. Laquen. So hush up, shut up, little baby. Don't you cry.
Llegan las recomendaciones.
Y nuestra recomendación de esta semana: recorrido en lancha en el lago de Tota y termales en Paipa. ¿Alguna vez ha acampado al lado de una laguna y en la playa al mismo tiempo? Literalmente. La primera parada de este recorrido es Venta Quemada, donde tendrán la oportunidad de comerse un refrigerio típico del lugar. Después se visitará el puente de Boyacá y posteriormente la parada será en los termales de Paipa y allí se almorzará. Desde ahí seguirá el camino rumbo a Tota, a una de las lagunas más lindas del país.
Diana, siempre he tenido la curiosidad de visitar este lugar. Entonces, veo por acá que el tour tiene un costo solamente de 20 mil pesos. Entonces, definitivamente es el plan.
Pero por supuesto, es realmente económico y bello, porque pues la llegada será alrededor de las 5 p.m. y se armarán las carpas, se cenará y todos prepararán para la fiesta una fogata al lado del hermoso lago de Tota. Al otro día, después de desayunar, se realizará una caminata, se jugará fútbol y será un recorrido por el lago en lancha. Finalmente, después del almuerzo, podrá tomar un descanso relajante en la playa, hasta salir hacia Duitama, en donde podrá conocer el pueblito boyacense, un lugar que reúne los pueblos más lindos de todo Boyacá.
Un dato adicional es que dicen que esta laguna tiene poderes medicinales, por eso los turistas suelen como desafiar el frío. Es terrible para darse baños con el agua. Pues bueno, dicen que como que cura enfermedades y demás.
Podríamos probar.
Solo para cinéfilos.
La película recomendada de la semana se llama Un papá singular. Brad emprende un viaje a Boston junto a su hijo, quien está en la búsqueda de una universidad para continuar sus estudios de música. El comienzo de esta nueva etapa en la vida de su hijo desencadena en Brad una crisis de confianza que lo lleva a replantearse sus propias elecciones de vida. Esta película fue estrenada el pasado 19 de octubre.
Claro que sí, Karen. Y es una invitación muy especial a nuestros oyentes a que, bueno, ¿por qué no nos divertimos en familia? Porque no reconocemos como este valor del paso del tiempo dentro de la familia. Es algo interesante.
Sí, bien.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, y para esta semana les recomendaremos a nuestros oyentes sonidos que nos hablan de cambiar el mundo.
En la 5.
En esta quinta posición tenemos a Transformar con Fluido.
Para pasar hacia el otro lado. la 4.
En esta posición tenemos a World de Bob Marley. Esta canción hace referencia a temas sociales que se ven en nuestra actualidad. Habla sobre el conflicto de razas y el concepto de superioridad. Realmente nos invita a aceptar al otro como es. First class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Mr. War, that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race.
Y la tres.
Para la posición número 3 tenemos el tema compuesto por Carlos Vives. Cuenta con una colaboración de artistas de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Hablamos de 60 artistas que unieron sus voces y su talento en la creación de Un Paso por la Paz, un llamado a cambiar el mundo a partir de la conciencia colectiva en torno a la paz.
Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar.
En la 2.
En esta posición encontramos a Imagine. Es una canción escrita e interpretada por el músico inglés John Lennon. Se trata del sencillo más vendido de su carrera como solista y su letra alienta el hecho de imaginarse un mundo en paz donde no existan fronteras ni divisiones de religión ni nacionalidades.
Above us, only sky.
En la 1.
En el número 1 tenemos Wagon Flag de Khan, tercer sencillo oficial del músico somalí canadiense Khan del álbum Trovador. Fue seleccionado como la canción oficial de Coca-Cola en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2010 y nos invita a no derrotarnos ni dejarnos vencer.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, queridos oyentes, hoy transformación social, generadores de cambios de impacto nacional con un eje fundamental, cambios merecedores de reconocimiento. Y hoy Milena nos quiere hablar de... cuéntanos.
Sí, Dianita, yo te voy a hablar de la Fundación Solidaridad por Colombia, que fue fundada por la señora Nidia Quintero de Belalcázar, más conocida como la viuda del expresidente Julio César Turbay. Ella en 1975 creó la fundación con el apoyo de colaboradores y donantes para trabajar en el campo de la educación y la formación en valores en una época en la que Colombia no contaba con un sistema de salud ni un sistema educativo equitativo. Ella, su principal eje fue, como su principal impulso, fue ver cómo secuestraban personas en una época de mucha violencia. Su hija Diana Turbay, una periodista, fue asesinada por Pablo Escobar por denunciar muchas de las atrocidades que este señor cometía. Y gracias a ello, la señora Nidia pues fundó esta fundación. Ella aporta con su trabajo millones de becas en Colombia para muchos jóvenes de escasos recursos y anualmente se hace una caminata, la famosa caminata de la solidaridad por Colombia, que se realiza normalmente en agosto para recoger fondos para esta fundación.
Sí, claro, precisamente hablábamos ahorita en los daticos curiosos de la gestión de esta fundación, que de hecho es muy importante para el país y aparte de mucha tradición.
Sí, pues realmente yo no tenía conocimiento de que se hicieran como el tema de las becas y demás. Uno siempre escucha como lo de la caminata de la solidaridad, pero no conoce el trasfondo que hay.
Sí.
Ni menos la razón por la que se fundó toda, o sea, la fundación, perdón, la redundancia.
Sí, sí, sí. Ella, pues el pro de ella es trabajar por la gente necesitada y por crear valores en la sociedad. Ella dice que esta idea también nació a partir de que sus padres, su madre especialmente, la llevaba por los barrios más pobres de Neiva a mirar las necesidades de las personas y ella misma ayudaba a esas personas. Actualmente la fundación está en manos de su nieta, la hija de Diana. Desde el 2016 lleva un año en manos de ella y pues siguen con la misma labor, transformación social.
Y estas son las gestiones que queremos resaltar el día de hoy en Conexión Radio. Estas labores sociales que han tenido un impacto tan fuerte dentro de nuestro país, pero de las que a la vez casi no se conoce. Digamos, de las que todos escuchamos, pero no tenemos como un conocimiento del trasfondo, como nos decía ahorita Karen.
Se me hacía tarde, ya.
Bueno, chicas, pues el día de hoy creo que ha sido bastante constructivo tanto para nuestros oyentes como para nosotras aquí en cabina el relacionar estas gestiones sociales y estas labores que han tenido como esa fuerza dentro de nuestro país. Entonces, pues a nuestros oyentes decirles que la próxima semana los esperamos con un tema igual de interesante, que esperamos que lo hayan disfrutado el día de hoy.
Claro que sí, Diana. Nos vemos dentro de 8 días con más datos, con más música. Esto fue todo por hoy.
Y nos escuchamos en una próxima emisión en Conexión Radio.
Esto fue Conexión Radio.